¿Qué tal, amigos de BiblioKids? Hoy tenemos con nosotros a Ana Noguera, que viene a presentarnos, no sé muy bien si decir su novela, su historia, sus vivencias, por nombre lleva Las de la Trinchera. Ana, bienvenida.
¿Qué tal? Muchísimas gracias, bien hallada.
Sí. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas? Porque en el título, es un título bastante belicoso, pero en realidad no nos vamos a encontrar con ninguna trinchera, al menos en sentido literal de la palabra.
Claro, no. En sentido literal, no. La verdad que yo soy muy pacifista. Pero sí en sentido artístico, creativo. Porque, bueno, es la historia de un grupo de mujeres españolas, que nos conocimos en Buenos Aires hace más de 10 años ya, como pasa el tiempo. Y nuestra manera de, bueno, de acometer la creatividad, de acometer el teatro, de acometer todo lo que se nos cruzaba por mentes y cuerpos, lo poníamos en una especie de trinchera creativa, y así lo llamábamos nosotras, ¿no? Como una especie de resistencia frente a cosas que queríamos contar. Y entonces desde ahí fue como surgió nuestro nombre de compañía, que fue finalmente Trinchera Teatral. Y entonces siempre que nos preguntaban, siempre que hacíamos bolos, siempre que nos teníamos que buscar la vida como actrices para conseguir estar en los teatros, tanto argentinos como españoles, siempre terminábamos diciendo, somos nosotras las de la trinchera, ¿no? Entonces eso fue como, bueno, una especie de moto que ya nos pusimos como grupo. Y cuando escribí el libro, que también me costó mucho encontrar el título, decía, uy, ¿cómo? Porque claro, había muchas cosas entre dos océanos, dos orillas, ¿no? Y de repente me dije, pero no, es mucho más fácil Las de la Trinchera.
¿Podemos decir que eres un poco la portavoz de todo este grupo?
Pues puede ser que sí, me he erigido como eso, sí. Al final, bueno, hay dos creadoras, que fueron Susana Hornos y Zaida Rico, que fueron las pioneras de este grupo, de este proyecto, de contar las historias que contábamos y de todo. La verdad que ellas empezaron en 2011, ahí en Buenos Aires. Yo llegué en 2013 junto al resto de compañeras que aparecen en la historia. Y la verdad que bueno, todo este devenir pasó, bueno, yo escribí este libro durante la pandemia, o sea que sí que hubo algo de decir, quiero contar esta historia nuestra, quiero ponerle un broche a una historia y un proceso creativo que fue muy bonito, que nos llevó a muchas partes del mundo y a muchas partes nuestras también a contar estas historias. Y sí, al final ha resultado como una especie de testigo escrito de aquella historia. Y sí.
¿Pero qué vamos a tener en nuestras manos con este Las de la Trinchera? ¿Va a ser un anecdotario, un recopilatorio de vivencias, una reflexión sobre lo que has vivido con Las de la Trinchera?
Pues es que es un montón de todas estas cosas que tú me dices, Ismael, porque, bueno, yo soy muy fanática de la música, ¿no? A mí me encanta el rock, y yo siempre había visto esa analogía entre las bandas de rock y las compañías de teatro, porque hay mucho entre medias, hay mucho, bueno, pues hay mucha gira, hay mucha anécdota, hay roces, por supuesto, claro que sí, porque la gente creativa pues también tenemos nuestros roces. Entonces es un poco de todo, es una especie de diario de a bordo, diario de viaje, desde que yo decido irme a Buenos Aires en el año 2013, la decisión estaba antes tomada, pero cuando se hace carne de alguna manera, y todo lo que ahí me sucede, cómo las encuentro a ellas, cómo empezamos a formar el grupo, cómo empezamos a hacer giras allí, cómo decidimos venir por primera vez con un espectáculo a España, luego volver a hacer los otros dos, volver con la trilogía que teníamos, bueno, todas esas cosas. Y también es una suerte, que eso es lo que me gusta también decirlo, no que tenga un toque didáctico, pero por qué no, si alguien nos está escuchando que esté empezando en este camino bueno, de la actuación o de cualquier otra de las artes escénicas. Es una especie también de tips también de cómo manejarse en esta industria, ¿no? También sobre todo en la industria del teatro alternativo.
Hay mucho choque entre España y Argentina en este sentido. Más no choque en el sentido de que haya pique entre nacionalidades, sino es muy distinto trabajar, la forma de trabajar que tenemos aquí en España con la forma de trabajar ahí en Argentina.
Sí. Sí, o sea, eso sí que no puedo negártelo. Sí, la verdad que sí, es un flash. O sea, cuando llegas hay algo, primero el volumen que hay. Bueno, yo vivía y residí en Capital Federal, en Buenos Aires. El volumen de teatro que hay allí es inabarcable, te lo digo de verdad. O sea, desde el teatro under que hay, que son cada paso que das hay dos o tres teatros en una calle, hasta todo lo que sea más público, más grande, o todo el comercial, la avenida Calle Corrientes, todo eso es gigante. O sea, puedes tener 400, 500, 600 espectáculos cada día, es así. Y luego la manera de abordarlo también. Y allí hay una manera también, sobre todo para la gente que no somos grandes compañías o no éramos grandes compañías, ¿no? Hay ayudas, tienes la posibilidad de, por eso, ¿no? De que hay tantos sitios que siempre están ávidos de tener funciones, que tienes mucho también donde escoger y donde nutrirte también a la vez. O sea, yo podía ir, no te exagero, todos los días al teatro cuando no tenía función, yo iba todos los días a ver una función. Y allí además, bueno, se organiza lo que es la cooperativa teatral. Entonces, allí también a nivel legal todo eso se hace un poquito más sencillo a la hora de poder estar de alta y poder estar trabajando.
¿Y en cuanto al público? ¿Es más exigente el público argentino o el español?
Pues ahí... Los dos son exigentes, me parece que los dos son exigentes. Sí que es verdad que todos los públicos... Con respecto a lo que nos pasó a nosotras, los públicos fueron maravillosos siempre. Es verdad que el argentino nos bancó, que es una palabra, un verbo bancar argentino, nos ayudó, nos apoyó, nos insufló, llenaba la sala, ¿no? Era un público muy cercano. Y a la vez el público español luego, en las giras que hicimos, en cada sitio al que vas, que son muchos compañeros y compañeras de profesión lo hablamos, te encuentras un público súper diferente. O sea, un público a lo mejor en Cataluña es diferente, en Asturias es otro, en Andalucía es otro, en la Comunidad Valenciana, y cada público tiene algo que te llega y que te sorprende. Es verdad que el público argentino está muy acostumbrado a ir al teatro. Es verdad que allí hay algo que a mí me pasaba, ¿no? En conversaciones, en cenas, siempre había alguien que sugería una obra, que preguntaba, che, ¿qué vieron? Esa conversación a nivel de lo teatral, por ejemplo, estaba muy integrada en cualquier profesión que uno tuviera, en cualquier sitio.
Pero también con gente que no se dedicaba.
Que no se dedicaba, mundo. Sí, por eso. Con gente que no era exclusivamente, porque ya sabemos que nosotros siempre, nosotros.
Nos retroalimentamos
de qué has visto, qué puedes decir, ah, pues he visto, no sé qué. No, esto era, bueno, pues gente de otros rubros, de otras profesiones, que siempre se interesaba por. Ahí hay mucha, es verdad que hay mucha costumbre de ir al teatro. Eso sí que es cierto. Sí.
Y erais un grupo, tengo entendido, me estás contando, de españolas, actrices españolas, que os conocéis allí en Argentina, montáis esta compañía allí en Argentina, lleváis también una forma de trabajar, porque al final artísticamente habéis sido educadas aquí en España.
Claro.
Y allí, los compañeros argentinos, ¿qué han aprendido de vosotras o qué destacaban de vuestro grupo, de vuestra forma de trabajar?
Pues... tengo que decir que allí toda la gente que nos encontramos fue, la verdad, que maravillosa. Por un lado, les sorprendía muchísimo la historia, ¿no? Era una historia muy peculiar. Como que, pero sois españolas, pero no os conocíais en España, pero os conocisteis aquí, pero espera un momento. Es verdad que cuando, bueno, fuimos llegando en diferentes periodos de los primeros 2000 o después del 2010, como fue mi caso. Pero sí que es verdad que hubo un momento en el que coincidimos muchísimos actores y actrices españoles allí. Por un lado, alucinaban de que hubiéramos cogido un avión y hubiéramos hecho 12.000 kilómetros por el teatro. O sea, eso sí que es verdad, que decían, no sé, si no es por una gira que nos lleven a España, no sé si nosotros haríamos... Bueno, ya están viniendo muchos compañeros, ¿no? Pero eso les sorprendía muchísimo. Y la verdad que sí, había cosas, ¿no? Bueno, empezando por cosas del idioma. Claro, había verbos y cosas y tal, que ahí... Porque nosotras nuestras obras sí que las hacíamos en español de aquí, de España, en castellano, claro. Y por otro lado, sí que a la vez admiraba mucho la capacidad que teníamos de adaptarnos, porque es verdad que al principio, hombre, te cuesta un poco decir, espérate, ¿cómo hago, no? ¿Cómo me entero de todo? ¿Cómo entro? ¿Cómo salgo? ¿Cómo me hago lo que te decía, no? ¿Cómo, a dónde voy a pedir esta ayuda? ¿O dónde puedo encontrar un local de ensayo? Pero a la vez fue algo que sí que te digo, Isma, que fue muy bonito, que nos retroalimentamos mucho. Nosotros aprendimos muchísimo de que no existe el no. O sea, no existe el no, ahí se hace teatro con una caja, una maleta, o sea, te pones a hacer teatro. Y a la vez había algo de eso, de ese ida y vuelta de historias, de todo lo que para ellos significa que los españoles vayamos allí, ¿no? De historias, de cosas familiar. Hay como una mezcla que se establece que es muy bonita, muy bonita. La verdad que tenemos amigos y amigas allí que, bueno, que son para siempre, yo creo, la verdad que sí.
Y todo esto encontramos en este libro, en Las de la Trinchera, que tiene como núcleo este grupo de teatro que montasteis vosotras allí. ¿Lo de formar un grupo puramente femenino fue algo circunstancial o algo premeditado?
Pues es una pregunta que siempre nos hacen y fue bastante circunstancial, porque cuando Susana y Zaida escriben la primera función, que se llamaba Ahora nos digo en el paladar, el casting que abrieron fue un casting precisamente por eso, porque había un montón de actores y actrices españolas en ese momento viviendo y buscándose las habichuelas en Capital Federal. Y no se presentó ningún hombre al casting. Entonces dijeron, bueno, pues lo hacemos entre nosotras.
Quizá también fue cosa del destino.
Quizá también, ¿no? Y quizá como luego allí, es verdad que todos los personajes, hacíamos muchísimos personajes en las tres piezas, de niños, de personas mayores, de hombres, de mujeres, se convirtió como en algo que, pues como dices tú, ¿no? Sin quererlo, se convirtió como un sello de, ostras, estas chicas que son solo mujeres haciendo todo tipo de personajes. Y sí, fue pues esa manera resolutiva que a lo mejor si no se hubiera pasado en España hubiera sido, vaya, que bajón. Bueno, pues no, ya buscamos, no sé, allí había algo de esa inercia de no existen, no, vamos a hacer. ¿Qué fue? ¿Que no hay chicos, que no hay hombres en la compañía? Pues hacemos nosotras los personajes.
¿Que no se puede subirse uno a las tablas porque nos las cierran porque llega una pandemia mundial? Pues canalizo todo lo artístico que llevo dentro,
claro,
y lo plasmo en la escritura. ¿Hasta qué punto fue terapéutico?
Pues un montón. Un montón, fue muy terapéutico, porque la verdad que, bueno, fue un momento muy difícil para todos, la verdad que sí. Y bueno, yo había escrito cositas pequeñas, la verdad que me gusta mucho escribir, me encanta leer, o sea que había siempre algo ahí que había estado, creo que un poco en barbecho. Y me lancé, la verdad que me lancé, dije, bueno, hay que llenar las horas del día, además de hacer yoga. Y dije, bueno, voy a empezar a soltar, ¿no? Había muchas cosas que también se habían quedado ahí, ¿no? De, bueno, de cómo también no pudimos cerrar igual como hubiéramos querido, ¿no? De todas las cosas que también uno, de los pendientes que digo yo, que se quedan ahí. Y dije, bueno, pues ya que hemos hablado de otras historias de otros, como hacíamos en las funciones, digo, está bueno, creo que contar nuestra historia, que lo cuente una de nosotras. Sí que me pasó también que había terminado de leer el Difíciles de manejar, de Steve Orman, del baterista de los Black Crowes, que es muy fanática del rock, como te he dicho. Y dije, esto sería como que yo soy la baterista y habría que escribir algo, ¿no? Y me puse ahí, fue muy terapéutico, la verdad que fue, porque aparte el recuerdo es otra película, ¿no? Es lo que viviste, recordar lo que viviste lleva a otros canales, despierta otras emociones, lleva a otras cosas, así que...
¿Te nutriste solo de tus recuerdos o también en estos vermús por videollamada que hacíamos todos en pandemia, te reunías con tus colegas para recordar juntas y seguir?
Sí, hubo momentos en los que sí, yo empecé a escribir, se lo dije un poquito después a ellas porque la verdad que no sabía muy bien hacia dónde iba a ir esto. Luego tengo un amigo editor y le pasé un par de capítulos y le dije, estoy en esta, ¿qué piensas? Dime honesto. Mejor sigue escribiendo. Digo, vale. Así que sí, había momentos en los que había cosas que se me habían olvidado. Sí que es verdad que tengo muy buena memoria, que teníamos el registro de, bueno, ya somos chicas de redes sociales, o sea que había registro de cosas, pero había momentos de, oye, o mandaba un WhatsApp, mandaba, oye, estoy en esta, este día, ¿cómo fue? ¿La gira, tú venías? ¿Dónde nos quedamos a pernoctar? Había cosas que es verdad que puedo decir que colaboraron todas un montón.
¿Y desde el primer momento tenías claro que escribías para publicar o escribías para ti y luego surgió la idea de por qué no compartirla?
Pues al principio fue un poco, como dices tú, fue un poco soltar. Fue un poco darle rienda suelta a todo lo creativo, a ocupar el tiempo, a de alguna manera decir, ay, quiero dejar algo que quede de esto que vivimos, ¿no? Digo, por si yo soy mayor o a que lo lean los hijos y las hijas de mis amigas, bueno. Y sí que es verdad que al principio fue un poco así, pero luego... Sí que dije, uy, no, espérate, que esto lleva mucho trabajo escribir y creo que es un acto muy valiente. Yo todo el mundo que me dice, estoy en esto, digo, es un acto muy valiente escribir un libro. Y...
Sí, el pasar del hobby a la afición,
sí,
en estos momentos en casa, a hacerlo de una forma
decir,
profesional.
Sí, y decir, bueno, espérate, que esto va en serio, que bueno, que esto lo va a leer gente, que hay gente, mucha gente a la que admiro y luego ahí te vas encontrando, ¿no? En determinada gente que te ha podido inspirar a la hora de ponerte tu lápiz y papel, o en este caso compu, ordenador, pero sí que es verdad que hubo un momento en el clic que dije, no, esto quiero que sea realmente algo físico y que exista.
¿Y a la hora de publicar te llevaste algún que otro no?
Sí, sí, me llevé NOES, es verdad que es bastante difícil el publicar, es verdad que son unos procesos que son muy lentos y que tenía de gente del medio, de amigos, ya te digo, este amigo, ¿no?, que trabaja en una editorial bastante conocida, y dije, bueno, voy a ver cómo puedo hacer, ¿no?, también qué tipo de libro, porque es un libro, creo que bastante inclasificable, es decir, no es una novela ficcional, porque esto está basado en hechos reales.
Tampoco es una autobiografía.
Tampoco es una autobiografía, porque no habla solo de mí, habla de más gente. Tampoco es un diario de viaje, ni una guía de Buenos Aires o España. Quiero decir, tampoco es un libro que ahí estoy intentando dar un toque, lo que te decía, un poco didáctico, a ver si puedo ir por algunas escuelas a, bueno, pues eso, a la gente joven que está empezando o terminando en este mundillo, qué le puede pasar. Tampoco era un libro completamente de docencia, de así se forma una compañía de teatro, ¿no?, con sus reglas estructuradas, o forma tu propia compañía de teatro, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que, bueno, finalmente eso sí, me hablaron de Círculo Rojo, de la editorial con la que finalmente publiqué, y bueno, y estupendamente con ellos.
Te hacía esa pregunta precisamente a hilo, a colación de todos esos noes que os llevabais en su día en Argentina, que os hicieron ser valientes y lanzarlos, sí, a las tablas de una forma pues más autodidacta o autodisciplinar.
Sí.
¿Qué aprendizaje de eso es lo que has plasmado a la hora de editar tu libro?
Pues yo creo que todo, Isma, porque yo siempre lo digo y se lo dije, bueno, a mi familia cuando les dije estoy escribiendo el libro de la historia de las chicas y mío, y yo creo que si no hubiera sido por Argentina, si no hubiera sido por toda esa, otro verbo argentino que es remarla, toda esa remada que tuvimos, igual no me hubiera atrevido. Así que una vez más, es un viaje de viajes. Creo que hay algo que uno va aprendiendo que es como cíclico y te va llevando a decir, espera, ¿me atrevo o no me atrevo? Sí, me atrevo. Sí, porque esta profesión no va de esperar, eso sí está claro.
En tu libro nos vamos a encontrar tu experiencia sobre las tablas, en este caso lo vamos a leer. Pero claro, ya ha pasado un tiempecito desde que lo has publicado, también sigues en teatro. Viceversa, ¿cómo ha ocurrido? O sea, ¿qué experiencia o qué aprendizaje de la escritura es la que te llevas ahora a la hora de subirte al escenario?
Pues también un montón, porque te quitas muchas cosas de, por ejemplo, esto, ¿no?, de cómo te defines, ¿no? Yo siempre digo que no me definas, que me limitas. Hay como un lugar en el que dices, evidentemente, como actriz muchos años, como escritor, bueno, digo que escribo, digo, el lugar de escritora todavía me resulta un poco grande la palabra, pero sí que es verdad que me lleva a vivir un montón de cosas, como son, bueno, todos los feedback que he recibido, ¿no?, de tanto de la gente de Argentina, porque lo presenté allí el año pasado en el teatro en el que debuté, además estuve el año pasado también en Alicante, que también tiene, bueno, por cuestiones personales, muchas cosas muy cercanas a mí, entonces también es algo que tiene que ver con que la gente que ha leído el libro, por ejemplo, sin dedicarse a este trabajo, a ser actriz o a nada que tuviera que ver con lo artístico, sí que hay algo que es muy bonito que me han transmitido, que es, puede sonar un poco naive, ¿no?, pero perseguir tus sueños, me refiero. Si algo te gusta, si algo te apasiona, si algo te vibra, vea por ello. Hay algo que se transmite en el libro, creo que como está contado, como soy yo también, mi carácter y también por lo bonito del viaje que tuvimos y que hicimos, que es algo así como no esperar a que nadie te dé esa chance, esa oportunidad, ¿no? Si quieres hacer algo, ponle todo y la cosa también te va a ir guiando. Ahí como se establece, ya como digo yo que le llamo la criatura, hay algo que ya se establece y que empieza un diálogo.
Un diálogo, y es un viaje de viajes, me decías ahora mismo, pero no te he preguntado por qué ciudades vamos a viajar con tu libro.
Pues,
además de Madrid y Buenos Aires.
Además de Madrid y Buenos Aires, sí, sí, que es, bueno, el primer episodio del libro, el primer capítulo se llama No sé si es Baires o Madrid, o sea que también es un verso de una canción de Fito Páez, que me gusta mucho. Pues vamos a viajar en Cataluña, estuvimos en la Comunidad Valenciana, estuvimos en Zaragoza, estuvimos en Asturias, en Avilés, estuvimos, bueno, en Valencia, estuvimos en Alicante, en varios sitios estuvimos. Y la verdad que lo que te decía, que fue un viaje muy bonito. Y luego en Argentina estuvimos también en Rosario, que es una ciudad, una provincia que está al norte de la provincia de Buenos Aires, que también fue muy, muy bonito el viaje ese.
Y estamos ya, Ana, llegando al final de esta entrevista, seguiríamos hablando mucho más,
sí.
Pero tenemos que dejar también un espacio para la música, porque me estabas ya adelantando que eres muy melómana.
Sí,
pero
tremendamente.
No sé si quizá va a ser la pregunta más difícil que te haga, porque te voy a pedir que te quedes con solo una canción, que es con la que nos vamos a despedir.
Vale, pues una canción. Bueno, te quiero contar que además el libro tiene una playlist en Spotify, si la gente quisiera pues consultarla, que tiene que ver un poco con muchos temas que recorrieron mi viaje y el viaje de mis compañeras también por todo el periplo. Pero si me tengo que quedar con una canción, me quedo con Ciudad de la Furia, que es un tema de Soda Stereo, que es una banda argentina, bueno, mítica. Si alguien que escuche esto no la conoce, le incito a que lo escuche. Bueno, el gran Gustavo Cerati, que estará por ahí. Y me parece un temazo de esa Ciudad de la Furia en la que sucedió todo lo que cuenta en el libro.
Pues mira, si te parece, nos vamos a quedar escuchándola. Y como me has dicho que no me definas porque me limitas, no vamos a definir tu libro, no vamos a definir a las de la trinchera, porque lo mejor es cogerlo entre las manos, leerlo, escuchando esta banda sonora que nos lleva hasta Argentina. Ana Noguera, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Isma, muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Sabe de mí.